De lunes a viernes, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, Hoy en Madrid con Sergio Martín Romo.
Muy buenas, ya estamos por aquí, los de Hoy en Madrid. Nuestra intención, compartir contigo esta mañana de martes a través de las ondas del 101.3, del 106 o de internet, si pinchas donde pone ahora en directo en nuestra web ondamadrid.es. Que también salimos por la TDT, ¿eh? Hola a todos los que nos seguís por la TDT, juntos si quieres y si te apetece, hasta las 2. Vamos a recorriendo nuestra comunidad, refrescándote el día y siempre este mes de agosto en busca de ese punto de nuestra región donde hay un banderín colgado o un cubo donde se está preparando limonada fresquita. No se nos escapa, ya lo sabéis, os mantenemos puntualmente informado, ninguna celebración. Hoy comienzan las fiestas de Nuestra Señora de Butarque en Leganés. El pregón esta noche a las 9 desde el balcón del ayuntamiento, el encargado de desear buenas fiestas, felices fiestas a todos los vecinos, el jugador del Real Madrid, Daniel Carvajal. Carvajal, nacido en Leganés y que retorna este año a las filas del Club Blanco tras militar la pasada temporada en el Bayer Leverkusen. Unas fiestas que se van a prolongar hasta el domingo, de las que ya hemos tenido un aperitivo estos días anteriores y que contará con actuaciones en directo de artistas como El Sueño de Morfeo, Barricada, Aurín o Tamara. Hablando de músicas en directo, hoy a las 11:30 de la noche, concierto gratuito en la Plaza de las Vistillas de unos amigos de Hoy en Madrid, de Efecto Pasillo, un concierto programado dentro de las fiestas de La Paloma, donde hoy a las 7 de la tarde toca degustación de chocolate con churros para los más mayores en la calle Paloma. En la misma calle, en el mismo sitio, pero una hora más tarde, concurso de chotis. Tenemos una mañana de radio por delante en la que vamos a conocer a Elena y vamos a intentar que nos desvele un secreto. Ella, Elena, es una niña que padece una cardiopatía congénita y que no ha conseguido integrarse del todo en su nuevo entorno, en su nuevo barrio, en su nuevo cole, con sus nuevos amigos. Elena es además la protagonista de Cuéntame tu secreto, un cuento solidario del que se han editado 5.000 ejemplares para recaudar fondos para la Fundación Menudos Corazones. Y más cuentos para concienciar y para recordar, en este caso, la figura de Félix Rodríguez de la Fuente, un referente para diferentes generaciones. Han pasado ya 33 años desde su muerte y para que las nuevas generaciones conozcan su labor divulgativa, se ha editado una colección de cuentos. En ellos vamos a descubrir al hermano lobo o al oso Juanón o a Martina, la lince. Y tras ellos, por supuesto, su hija y directora de la Fundación Félix Rodríguez de la Fuente, Odil Rodríguez de la Fuente. Además, de aquí a las 2 sacaremos tiempo para celebrar un aniversario, los 125 años de National Geographic, la mayor sociedad geográfica que cuenta con revista, canal de televisión, libros y también página web. Nadie como ellos para acercarnos el conocimiento del planeta en una aventura que comenzó en 1888, cuando un selecto grupo de 33 caballeros, había de todo, abogados, naturalistas, científicos, se reunieron para hablar de aventura, de exploración y descubrimientos. De aquel encuentro surgía la publicación de un primer boletín, de esos del marco amarillo, solo que sin las famosas fotografías que hoy conocemos y estamos habituados a ver. A partir de ahí, grandes logros de la arqueología, el mundo submarino y también del espacio exterior. Nos daremos una vuelta por las calles de Madrid en busca de iniciativas diferentes. Hemos encontrado la primera escuela de cocina a la brasa de España, un nuevo espacio que ha nacido para enseñarnos a elaborar todo tipo de platos, incluso postres, a la barbacoa. Un proyecto que tiene regustillo al Madrid más tradicional, porque nace a la sombra de una de las carbonerías más antiguas de la ciudad. Juan Manuel Benayas sabe lo que es crecer rodeado de carbón y leña. Su abuelo montó la carbonería en 1934 en Embajadores, y con él vamos a aprender a elaborar algunos platos. Y también somos ambiciosos y os vamos a dar la receta para disfrutar de la vida. La hemos encontrado en el libro Cosas no aburridas para ser la mar de feliz. Lo firma Mr. Wonderful, un nombre tras el que encontramos a Javi y Ángela, dos diseñadores que hace ya un tiempo unieron más que sus vidas profesionales. ¿Qué encontramos en este Cosas no aburridas para ser la mar de feliz? Pues mensajes sencillos, directos, bonitos y repletos de optimismo para contagiar emociones de las buenas. Además, los encontramos divididos incluso en secciones para reírse de uno mismo, equivocarse, perdonarse, amarse como si no hubiera mañana o ser valiente. También tenemos la sección mirar al frente. Algunas frases, por ejemplo, para que nos vengamos arriba o miremos a la vida de otra manera. Hemos elegido esta al azar. Si no encuentro mi media naranja, será que soy la pera. Para disfrutar de la música no faltará la música, para disfrutar de la mañana no faltará la música. Hoy nos visita La Bel, una banda apadrinada por el director de cine Juanma Bajulloa, que además ha dirigido su primer videoclip. Rock and roll, cincuentón, con estilo, con mucha calidad y una gran puesta en escena. Y es que además de Bajulloa, también su vocalista, que es Alicia Montesquieu, pertenece al mundo del cine y eso se nota. Además, música clásica con las audiciones comentadas de Irene Echeverría del violín.com. Hoy, la abertura de Tannhäuser. Por cierto, os recuerdo que el Festival de Música de Cámara Clásicos en Verano entra hoy, martes, en su segundo mes con nuevos conciertos en 9 municipios, en 9 localidades de la región y con obras que van desde Händel a la música actual. Hoy martes, en la iglesia de San Andrés Apóstol de Rascafría, tendrá lugar la actuación del cuarteto Ercolani, que va a interpretar piezas del género madrigal a partir de las 8 de la tarde. Una mañana de verano por delante en la que contamos contigo. Te recuerdo nuestras vías de comunicación. El teléfono 91 512 8400 91 512 8400. También nos puedes enviar un correo hoy@ondamadrid.es. Nos puedes poner un mensaje, si te apetece, en nuestra página en Facebook, en nuestro muro, somos Hoy en Madrid, y nuestro usuario en Twitter, @HoyEnMadrid. Nos ponemos en marcha, en la realización está Nacho Cerezo, y dándote los buenos días, en nombre de todos los que hacemos Hoy en Madrid, Sergio Martín Romo. Sergio Rodríguez, muy buenas.
Hola, buenos días, pera, digo, tocayo.
¿Qué pasa?
Has dicho que eres la pera.
Yo soy la pera, yo soy la pera. Cada uno seguro
Ten cuidado, no te mezcles con manzanas.
No, ya sabemos que en las macedonias no todo encaja a veces, ¿eh?
Me encanta la macedonia fresquita.
A mí también, ¿verdad?
Es muy rica.
Para un plato, para el verano. Pues perfecto. Estuviste muy pendiente ayer también durante toda la tarde por donde iban cayendo chubascos y tormentas,
sí,
en la Comunidad de Madrid.
Me arruinaron la lluvia de estrellas. Yo estaba preparado para salir a la guardilla y tener allí pues una observación media horita o así. Nada, todo cubierto de tormenta. Le mandé unas cuantas fotos aquí al Nacho de la tormenta,
Cerezo,
para que
sí,
se
me las
creyera.
Has enseñado esta mañana,
sí,
las fotos.
A mí no.
Es que me dices, Nacho, que tú sí viste a alguna perseguida.
Cachis.
Sí.
¿De qué color? Ah, que lo cuente luego.
Bueno, pues sí, hay algunos que pudieron verlo.
Bueno, igual
esta noche
sigue la lluvia.
Sí, yo creo
varios
que
días.
Varios días. Ayer era el día de mayor intensidad, pero hay que seguir en busca de esa estrella fugaz. Andrea Ferraz, muy buenas.
Hola, buenos días.
Andrea, a ti te ocurrió un poco como a Sergio Rodríguez, ¿no? Tú fuiste a buscar un enclave en la Comunidad de Madrid para disfrutar de las perseguidas y chasco.
Sí, yo me acordé mucho de ti, de Sergio y de su explicación, porque yo me subí a la sierra, estuve ahí preparada con la mantita y todo para ver la lluvia de estrellas y solo vi nubes. Entonces fue un fracaso y me acordé mucho de tu aplicación, la verdad.
O sea que te desplazaste kilómetros expresamente para ver.
Bueno, yo vivo en la sierra, lo que pasa es que solamente me subí un poquito más para verlas bien, pero un fracaso.
Ella no quiere desvelar el lugar para que no se pueble. ¿Os habéis dado cuenta? Sergio la ha preguntado. ¿Dónde? ¿En qué enclave? Ella ha ido bandeando en la situación. Es su rinconcito. Particular de la Sierra Llovida de Arpisa, de la Sierra Oeste de Madrid.
Sí.
¿Vale?
Justo.
Bueno, pues que siga siendo tuyo ahí, en la intimidad. Podemos hacer muchas cosas en nuestro Madrid, en nuestra comunidad. Podemos irnos a la sierra, podemos quedarnos en la ciudad, podemos disfrutar de las fiestas de algunas localidades. Recuerdo, arrancan hoy las de Leganés, siguen las de Pinto, continúan las de Chinchón con distintas actividades. O podéis sumaros a las propuestas que van trayendo aquí los miembros de el equipo de Hoy en Madrid. Sergio, ¿qué nos propones para este martes?
Sigo en mi línea de gratis total y sobre todo para los usuarios de la línea 6, porque a veces pasamos por Madrid por muchos sitios, no nos fijamos, pero por ejemplo, ahí en la línea 6 hay dos cosas que ver. Por ejemplo, los que pasen por las estaciones de Carpetana y Príncipe Pío han de saber, lo saben ya los usuarios habituales, pero los que pasen por ahí, que incluyen pues un museo pequeñito, podríamos decir, que permite conocer cómo era el Madrid prehistórico, desde el clima hasta las especies animales o las especies botánicas que lo habitaban. En Carpetana, por ejemplo, esa es la estación.
Vale. Carpetana.
De la línea 6. Bueno, pues allí destaca una reconstrucción de una de las especies más emblemáticas del Mioceno, que es un gonfoterio, no un golfoterio, un gonfoterio.
¿Esto qué es?
Pues es una especie de mastodonte de gran tamaño, parecido al elefante, está allí reconstruido. Y bueno, más o menos, para los que lleguen allí por primera vez, les voy guiando un poquito,
¿no?
Primero, junto a los torniquetes de una de las entradas, cuenta con un panel con imágenes que describen pues todos esos, ese panorama del clima, de las especies, vegetales, animales. Luego, se recrea el ambiente existente allí cuando se formó el Yacimiento 2. Esto lo conocen muy bien los arqueólogos, hace aproximadamente 14 millones de años. Después, junto a un acceso nuevo de la estación, se encuentra una reconstrucción, lo que te digo, casi a tamaño real, de una de esas especies emblemáticas, el gonfoterio o mastodonte. El animal se ha reconstruido junto a dos réplicas también de fósiles mastodonte aparecidas en esas excavaciones. Y a lo largo de casi 50 metros de pasillo,
ajá,
que conecta el nuevo acceso con el antiguo vestíbulo, se ha diseñado una especie de tira de cómic que, mediante una historia fantástica, pues relaciona el metro de hoy con las obras de ingeniería civil de la estación y con la fauna aparecida en esas excavaciones que vivió allí, pues a eso, la friolera de 13, 14 milloncejos de años.
Ah, mira, pues nada, pues
nos nada, te das el viajeto.
El metro, ¿verdad?
Podemos, total.
Y podemos hacerlo.
Lo que cuesta el billete.
Lo que cuesta el billete, es decir, incluso podemos aprovechar ese billete que vamos a utilizar porque nos vamos a desplazar por nuestras obligaciones por Madrid, ¿verdad? O cuando regresemos del trabajo, estamos trabajando en verano, pues antes de marcharnos a casa, pues nos tomamos nuestro pequeño respiro y nos acercamos a Carpetana, a Príncipe Pío.
Fotitos del gonfoterio, que no, golfoterio.
Bueno, gonfoterio.
Pues seguimos en Príncipe Pío porque allá hay también más restos de vida animal prehistórica.
Sí.
En este caso hay unos 3.000 fósiles correspondientes al periodo aragoniense medio, que también entienden de eso los arqueólogos sobre todo, pero uno le puede picar la curiosidad.
Hombre, podemos iniciarnos
así
en esto de la arqueología,
claro,
¿no?
Claro.
Podemos sacar el Tadeo Jones que llevamos dentro.
Pues eso.
Que ahora unos se lleva más Tadeo que Indiana, por eso lo digo.
Bueno, pues eso, hace unos 15 millones también, está ahí representado en Príncipe Pío y refleja un poco el clima de Madrid, semejante era entonces a la sabana africana, para hacernos una idea, ¿vale?
Una propuesta, en el metro de Madrid, en la línea 6, la circular,
propuesta
la gris,
doble.
propuesta doble. ¿Y dónde nos llevas tú, Andrea, en esta mañana de martes?
Yo al Paseo de la Castellana. Aprovechando que cada día os hablo de la cartelera de los cines de verano, hoy os quiero proponer una actividad relacionada sobre este que llaman el séptimo arte.
Vale.
Para ello nos vamos a ir hasta la FNAC Castellana, donde os he dicho, al Paseo de la Castellana. Allí se está llevando
a
cabo...
En dos ministerios. Ya que hablábamos de metro, el metro más cercano para...
Allí tenemos una amiga.
Sí. Estuvo
Marina
por aquí.
Marina San Martín.
Un beso Marina, ¿eh? Un beso Marina. Además que ella controla todas las actividades culturales de la FNAC de nuevos ministerios, del Paseo de la Castellana. ¿Y qué han programado, Andrea?
Bueno, pues ahí han programado el cine según Hitchcock. ¿Qué es esto? Bueno, pues es un ciclo de películas del maestro del suspense, Alfred Hitchcock. Y atención, porque la entrada es gratuita también. ¿Y cuándo? Pues apuntar, porque es de lunes a jueves, todos los días, de lunes, martes, miércoles y jueves de agosto, durante todo el mes de agosto, y siempre a la misma hora, a las 7 de la tarde. Son proyecciones en versión original, pero no os preocupéis porque están todas subtituladas. Y esta tarde, por ejemplo, podemos ver Pánico en la Escena de 1950 y mañana, ya sabéis, a las 7 de la tarde.
Avánzanos mañana, a ver.
Yo confieso, de 1953. Uh-huh. Recordamos, en FNAC Castellana, de lunes a jueves, durante todo el mes de agosto.
Siempre está bien, ¿verdad, Sergio? Recordar, disfrutar de una película del maestro del suspense.
De vez en cuando yo la reveo, claro. Oye, bueno, no hemos dicho nada de la fecha de hoy.
Es martes y 13, es verdad.
Somos
poco supersticiosos en este equipo. Ahora lo diremos, que somos poco supersticiosos y empezaremos a meter la pata. A meter la pata una detrás de otra. Pero pasito a pasito, como vamos muy despacito. Porque tenemos 4 horas. Esto es como el maratón. No hay que darlo todo al principio, Hay que dosificar, que es que hay minutos por delante.
Es que somos la pera,
es decir, claro. Me ha gustado eso. No somos supersticiosos porque los de Radio Madrid somos la pera. Y por eso disfrutamos de este verano con vosotros, de iniciativas gratuitas, y nos gusta acompañaros y también que disfrutéis, que relamáis, aunque sea con el oído, la buena música. Nuestros discos con historia que cada mañana nos acerca Sergio Rodríguez. Sergio, ¿con qué vamos a empezar esta mañana de supersticiones de martes y 13?
Bueno, vamos a dedicar las tres siguientes horas a guitarristas famosos, lo adelanto así sin decir nombres, pero esta primera entrega musical vamos a dedicarla a un cantautor y multiinstrumentista muy prestigioso. Nacía el 3 de agosto de 1951 en Peoria, en Illinois, Estados Unidos, y bueno, su música tenía influencias del bluegrass, del folk, del jazz, de la música clásica. Era hijo de un inmigrante sueco y una escocesa, que eran músicos también. Comenzó a aprender a tocar la guitarra bien temprano y piano de forma autodidacta. Con 14 añitos ya formaba parte de un grupo que hacía versiones de los Beatles, fíjate.
Ah, mira.
Estudió también arte dramático allí en la Universidad de Illinois y comenzó a actuar en los cafés como cantautor acústico. Trabajó como músico de sesión porque tocaba de todo. Tocaba vientos, tocaba teclados, tocaba guitarra, etcétera, etcétera. Estamos hablando de Dan Fogelberg, que fue muy activo y prolífico. Grabó hasta no hace mucho. Además, dedicó su popularidad en Estados Unidos para promocionar iniciativas sociales y medioambientales. Dan Fogelberg, el gran Dan Fogelberg, que murió prematuramente en 2007 con tan solo 56 años. Imagínate si hubiera vivido un poco más la obra que hubiera dejado. Bueno, es escogido de Dan Fogelberg precisamente este tema, también con aire optimista. Mm-hmm. Magic Every Moment, o sea, magia en cualquier momento. Dan Fogelberg. And I went downstairs and found these shards of glass strewn all around. There up on the floor I found this poor broken doll, and it made me realize how very fragile is this life that we so love. I came back up to bed and I held you so tight, and I prayed up to the Father, oh I prayed with all my might, that it always keep you with me, that it always keep you safe. And when I went downstairs I found that dove had somehow up and blown away. There's a magic every moment, there's a miracle these days. There's a magic every moment, oh won't you let the music play, oh won't you let the music play.
I was gazing out to sea when a long forgotten feeling came and took control of me. It was then the clouds burst open and the sun came pouring through. When it hit those dancing waters in an instant, all eternity I knew. Much we take for granted, there's so much we never say. We get caught up in the motion of just a living day to day. We are better to the future, we are prisoners of the past. And we never seem to notice till our lives are finally slipped right through our grasp. There's magic every moment, there's a miracle these days. There's magic every moment, oh, won't you let the music play, oh, won't you let the music play. You can see forever in a single drop of dew. You can see that same forever if you look down deep inside of you. There's a spark of the Creator in every living thing. He respects me when I work, but He so loves me when I sing. There's a magic every moment, there's a miracle these days. There's a magic every moment, oh, won't you let the music play, oh, won't you let the music play. There's a magic every moment, there's a miracle each day. There's a magic every moment, oh, won't you let the music play, won't you let the music play.
Y ahora echamos un vistazo a nuestro correo electrónico hoy, @ondamadrid.es, y lo hacemos para dar respuesta a las preguntas que nos planteáis en materia de vivienda. Lo hacemos con la ayuda de Andrés Vilacova, abogado de la Asociación de Defensa del Propietario de Vivienda. Hoy vamos a intentar ayudaros. Nos preguntabais cuáles son los gastos que debe asumir el propietario en caso de venta de una vivienda y cuáles son los que asume el comprador. Algo que de vez en cuando, pues suele ser, ¿verdad? Una pregunta recurrente que llega a hoy, @ondamadrid.es.
Por un lado tenemos los gastos del comprador y por otro lado los gastos del vendedor. Como gastos del comprador o del vendedor, vamos a decir, si os parece, en un primer momento lo que dice la norma, es decir, cuando se pone gasto según ley, lo que debe asumir cada uno, y luego explicaremos que cabe y que es posible un pacto contrario, es decir, que nosotros podemos hacer que a quien no le corresponde pagar un gasto lo pague y a quien le corresponda pues no sea el obligado a pagarlo. En primer lugar, lo que dice la norma es que los gastos del comprador son, por un lado, el impuesto de transmisiones patrimoniales o el impuesto de IVA, dependiendo de cuál corresponda, según si son o no son sujetos pasivas, pasivos de IVA ambas partes. Normalmente, cuando se trata de la transmisión entre particulares o hay un particular, es decir, alguien que no es sujeto pasivo de IVA, es el de impuesto de transmisiones patrimoniales. El tipo impositivo, es decir, cuál es el porcentaje que tendremos que pagar sobre el precio de la vivienda, que es lo que conforma la base imponible, dependerá, por ejemplo, en Madrid capital tenemos el 4% en el centro-centro, en lo que es de las proximidades de Sol, etcétera. Habría que ver la calle en la cual se encontraría el inmueble, o el 7%, que es el tipo general, sobre el precio de venta, que sería la base imponible. A partir de ahí, el comprador, a su vez, tiene que hacerse cargo de las segundas copias de la escritura notarial, y digo segundas copias porque lo que es la escritura pura y dura la paga el vendedor. O sea, esa primera escritura y esa primera copia las paga el vendedor, y es el comprador el que paga el resto. Eso es lo que dice el artículo 1455, pero como decíamos, cabe pacto en contra. De ahí que todo el mundo tengamos en mente que los gastos son todos por parte del vendedor, menos la plusvalía, el incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana, que es la plusvalía del ayuntamiento, que paga el vendedor. No es así. O sea, lo que dice la ley es que la primera copia de las escrituras las paga el comprador y el resto el vendedor. A partir de ahí, el vendedor tendrá tendrá también que liquidar dos tipos de plusvalías, si se nos permite decirlo así, el incremento del valor de los bienes de naturaleza urbana, la plusvalía municipal, y luego una plusvalía que será la diferencia entre el precio de adquisición y el precio de venta que tendrá que imputarse en el impuesto de la renta sobre las personas físicas, en el IRPF. Si ha ganado dinero por esta venta, es decir, yo compro por 100 y vendo por 125, esos 25 que yo he obtenido los tendré que imputar en mi declaración de la renta como un ingreso o un rendimiento del capital inmobiliario. Y entonces, dependiendo de cómo sea mi declaración de la renta, pues me saldrá a pagar más, me saldrá a pagar menos, a devolver. Ya eso dependerá del resto de conceptos que conforman o que componen el impuesto sobre la renta de las personas físicas. Como decíamos, ¿cabe pacto en contra? Cabe pacto en contra. Lo normal, que siempre estamos escuchando que todos los gastos son por parte del comprador, menos la plusvalía. En ese caso, el comprador está asumiendo los gastos de primera escrituración, es decir, la escritura notarial y la primera copia, bien, y el resto de gastos que bien le corresponden, como son, lo que decíamos, lo normal, el impuesto de transmisiones patrimoniales, la inscripción en el registro de la propiedad, que aquí, si me permitís, hay una cuestión que me parece interesante decir. La inscripción en el registro de la propiedad no es obligatorio, que siempre pensamos, oiga, es que esto no está inscrito, sigue a mi nombre. Es que es potestativa, es decir, no es obligatorio inscribir en el registro de la propiedad un bien inmueble. Yo puedo comprarlo y no inscribirlo. Eso luego tiene una serie de consecuencias jurídicas. Me arriesgo a una segunda venta, porque si sigue a nombre de la persona a la cual yo le he comprado y esta persona es un sinvergüenza y lo vende a un tercero, yo me quedaré sin el inmueble por no haber tenido la precaución de haberlo inscrito. ¿De acuerdo? Pero no es obligatorio.
No es obligatoria, pero conviene. Sí.
Conviene. Y luego tendríamos que también ver el supuesto de que esta vivienda que se transmite tenga una garantía real, es decir, tenga una hipoteca, por ejemplo, un préstamo hipotecario, que es lo más normal. Si tiene un préstamo hipotecario, lógicamente el vendedor es el que tiene que liquidar este préstamo hipotecario y además cancelar registralmente esa inscripción. ¿Qué queremos decir? El préstamo hipotecario tiene dos gastos. Por un lado, lo que es pagar el préstamo. Oiga, el banco, la entidad que fuere, me ha prestado un dinero a un determinado tiempo, pues se lo liquido. O, si no se lo liquido yo, se subroga el comprador y, por tanto, se lo liquido de esa manera, descontándose del precio la parte de hipoteca que queda. Uh-huh. Y luego, si yo lo liquido y el comprador no se ha subrogado, en el registro de la propiedad seguirá constando que existe esa hipoteca, aunque no tenga ya contenido económico. Aunque ya en realidad esa hipoteca yo la haya pagado, hay que eliminarla del registro de la propiedad. Eso tiene unos costes de cancelación registral, que lógicamente será el vendedor el que tendrá que hacerse cargo de ellos, puesto que es aquella persona a la que lo ha pedido. Y luego vamos a rizar el rizo y vamos a dar otra vuelta de tuerca. Imaginemos que incluso el vendedor se hace cargo de gastos que le competen al comprador, como puede ser el impuesto de transmisiones patrimoniales. Imaginemos, oye, yo te voy a dar X dinero, pero tú vas a pagar el impuesto. Esto es muy anormal, muy atípico. Pues ahí lo que tenemos que decir es que ese pacto entre comprador y vendedor no ata a Hacienda. No ata a Hacienda, si es impuesto de transmisiones patrimoniales, a la Hacienda de la Comunidad de Madrid, si fuera IVA, a la Agencia Española de la Administración Tributaria. Porque el sujeto pasivo, el que está obligado por ley a pagar, es el comprador. Por tanto, aunque haya ese pacto, que al que le toque pagar, que en este caso es el comprador, esté bien, mire bien, que efectivamente se ha pagado, porque Hacienda, si no se le paga, el recargo se lo va a imputar siempre a quien está obligado a pagarlo, que en este caso sería el comprador.
Todo esto, lo que estamos hablando, supone un dinerillo, aparte de la compra.
Supone un dinero, y además un dinero importante, porque claro, dependiendo, todo esto va a depender del precio de venta. El precio de venta es el que va a marcar, el precio que se estipule en la compraventa es el que va a marcar la base imponible del impuesto de transmisiones patrimoniales o del impuesto del valor añadido, del IVA. La que va a marcar los aranceles notariales, porque los notarios van por arancel, que es un real decreto que también va por la cuantía del documento. Los honorarios del registrador de la propiedad para inscribir este bien inmueble. Todo eso va a hacer que dependa el precio. Y luego, cuidado, que en muchas ocasiones, y ahora que ha habido una crisis del ladrillo, como todos conocemos, y es un hecho notorio, lo que está pasando es que muchas veces están girando paralelas, es decir, nos están volviendo a hacer liquidaciones. Yo pago, imaginémonos, he comprado la casa por 100.000 euros, ¿sí?, por poner un ejemplo simple. Y he declarado todo conforme a los 100.000 euros, que es lo que yo he pagado. Bueno, pues luego viene la administración y te dice, oiga, a efectos del impuesto de transmisiones patrimoniales, esta casa vale 115.000. Por tanto, usted tendría que haber liquidado por 115.000. Y, por tanto, usted va a tener una liquidación paralela en la cual le vamos a decir que le falta por liquidar impuestos por esos 15.000 euros que usted no ha tenido en cuenta, y podemos iniciar un procedimiento administrativo para, por el tema del impago o del pago no completo, del pago parcial o del impago parcial del impuesto de transmisiones patrimoniales o del impuesto de valor del valor añadido del
claro,
IVA.
Esto es interesante. Ahí por el tema que estamos
es
hablando.
Es interesante. Claro,
si las casas ahora mismo, ejemplo, es verdad que muchos bancos las están sacando, pues por los suelos, diríamos, y hay casas muy, muy económicas. Pero claro, que nosotros la compremos por menos dinero no significa que no haya una tasación que diga que vale otra cosa.
Que vale otra cosa. Entonces, siempre es importante. Y un ejemplo muy típico que se nos ha dado en ADEPROVI es, yo compro una casa que hay que reformar, está realmente destrozada, tengo que invertir en ella 60.000 euros, 40.000 euros, 80.000 euros, dependiendo del nivel de destrozo que tenga, pero claro, la administración eso no lo conoce. Por tanto, en esos casos es importante que incluso en la propia escritura de compra-venta se inserte un informe bien de un aparejador, bien de un arquitecto, diciendo el estado y la situación en la que se encuentra esa casa. Porque cuando luego nos vengan a decir, oiga, es que esa casa vale más, poder argumentar, no, mire, es que el estado en el que se encontraba la vivienda claro, dista mucho del estado normal al que usted se hace referencia. Y podremos pedir una comprobación, podremos pedir luego una pericial contradictoria para lo que dice el perito de la administración en contra de lo que dice nuestro perito. Y tendremos fuerza porque tendremos prueba de en qué estado se encontraba ese inmueble.
Uh-huh. Yo creo que desde luego lo primero que hay que hacer antes de comprar una casa es consultar a un abogado, porque si no algo se te escapa seguro.
Siempre. En ADEPROVI decimos una cosa que es una realidad, y es la mayor inversión que hacemos es nuestra vivienda.
Y en desde luego.
Muy raros y excepcionales casos, sí, llevamos a un profesional del derecho, llevamos a alguien que nos asesore, cuando es la mayor inversión que estamos haciendo. Es la mayor inversión que estamos haciendo en nuestra vida. Y además, sale más barato prevenir que curar.
Desde luego.
O sea, si luego tenemos que decir, oiga, es que, mire, a la compraventa, yo no llevo un abogado y resulta que tengo cláusulas abusivas en esa escritura de compraventa, que en teoría el notario debe vigilar o debe estar mirando porque no se produzca, porque no se inserten cláusulas abusivas. Pero claro, si no está inscrita esa cláusula en el registro de condiciones generales de la contratación como una condición general, como una cláusula abusiva, mal va a hacer el notario o mal puede decir que esa cláusula es abusiva y que se retira. Entonces, para vigilar todo eso y todas las connotaciones que puede llevar una compraventa, es importante que esté presente un profesional del derecho. En ADEPROVI siempre recomendamos ir asesorados. Por ejemplo, no es lo mismo comprar como cuerpo cierto, que a cualquier madrileño le preguntamos, ¿qué es comprar como cuerpo cierto?
Yo no lo sé, ni idea.
Y no lo sabemos. Y jurídicamente tiene una serie de efectos importantes. Es que estás comprando, digamos, para explicarlo de una manera llana, lo que estás viendo. Compro lo que veo. Ajá. Oiga, muy bien, yo compro lo que veo. Pero yo no he medido a ver si realmente la vivienda tiene los metros cuadrados. Hay muchas viviendas que tienen menos metros cuadrados de los que tienen inscritos y en realidad cuando se va a hacer la medición, cuando vamos a comprobar, pues tienen menos. Por ejemplo, ¿qué sucede cuando es una compraventa en construcción? Es decir, yo la he comprado sobre el plano y estoy comprando como cuerpo cierto porque he hecho la típica visita de inspección que me dejan una hora, dos horas, hora y media para ver si hay defectos. Pues yo no puedo llegar o no puedo alcanzar a ver que efectivamente esto mide lo que dicen que mide, que esto tiene los metros útiles, porque no es lo mismo metros útiles que metros construidos, esa superficie, a ver cuál es, pues todo eso es importante que veamos asesorado.
Andrés, ¿le podemos dar a Isabel un porcentaje, a lo mejor le ayuda a saber cuánto dinero tiene que tener ahí en el bolsillo, o mejor dicho, en el banco, para meterse en la compra de ese piso? Si el piso, por ejemplo, cuesta los 100.000 euros, ¿no?, de los que estábamos hablando,
sí.
¿Cómo cuánto más o menos para calcular tendría que tener?
Un 10% de ese valor del inmueble, sobre el 10%. Pensemos que ya el 7% directamente va a ser el impuesto de transmisiones patrimoniales. Pues entre un 9 y un 10% suele ser lo normal o lo habitual para ir tranquilos, para ir con serenidad. Uh-huh. De hecho, recordemos, y aquí sí que podemos unir esto con lo que siempre hemos hablado de la crisis del ladrillo, que los bancos estaban dando préstamos del 110% sí, sobre el valor de los inmuebles, que lo que se hacía del valor de compra del inmueble, que la tasación, como siempre daba superior, permitía esto, se daba ese 110% precisamente para personas que no podían o que no tenían ahorrado y que no podían hacer frente a estos gastos de notaría, registro, etcétera, que estamos comentando.
De lunes a viernes, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, hoy en Madrid.
Hola, llamo para vender mi casa. Enhorabuena, hemos vendido su casa.
En medio de estas dos llamadas solo hay una decisión acertada, llamar a Gilmar, porque a la hora de comprar o vender su casa es mejor confiar en la experiencia y profesionalidad de un líder. 902-121-900. Gilmar, de toda la vida un lujo.
Conoce a cada uno de nuestros protagonistas en profundidad. De uno en uno. En Onda Madrid con Isabel García Regadera. De lunes a viernes de 7 a 8 de la tarde.
Disfrutamos las mañanas de verano aquí en la sintonía de Onda Madrid en el 101.3, 106. Compartimos contigo estas 4 horas de radio que tenemos por delante. Somos los de Hoy en Madrid y nos gusta, Sergio, también recomendar a todos nuestros oyentes una buena lectura para este verano, para estos días en los que tenemos más tiempo para dedicar a la lectura.
Y fíjate por dónde que Miss Chrissy Hynde es una excelente compositora, cantante legendaria de Pretenders, sí. Pero nuestra chica, nuestra autora de hoy también tiene su grupo.
Ah, ¿qué me dices?
Rocío Carmona.
Escribe y canta.
Rocío Carmona,
no,
sí, es la segunda vez que estaba con nosotros y tiene un grupo allí en Barcelona. Bueno, Rocío Carmona ha escrito esta novela que vamos a recordar con nombre de mujer, Hannah, que es una joven Amish de allí de Pensilvania, que vive en el entorno rural, aislado y rígido propio de esta
me
gente.
Me encantó,
¿no?
A mí, ¿eh?
Sí, lo sé.
Sí, por allí. Es una recomendación que yo hago si podéis disfrutar de Pensilvania, no solamente de los pueblos Amish, sino de todo ese entorno.
Viven como en el siglo XVII. Bueno, el día que cumple 16 años, por primera vez en mucho tiempo, se permite la entrada de un forastero que se llama Daniel. Es un joven que entra allí a hacer un reportaje. Acaba de llegar de Seattle, que es, digamos, la costa este sí, de sí. La vanguardia y todo esto, y ese es el choque de mundos, ¿no? Ella se enamora de él, él se va y se dedica a buscarlo por Nueva York, se fuga. Bueno, una historia que nos cuenta Rocío Carmona, que, como digo, y creo que sale en la conversación, tiene su propio grupo musical en Barcelona.
Sí, podría ser un buen resumen, porque el amor es el leitmotiv del libro. Como digo, distintos tipos de amor, por eso.
Bueno, queremos que Rocío nos cuente la historia, básicamente. Es una historia emocionante de una chica muy joven que pertenece a una comunidad muy cerrada, una comunidad religiosa, ¿no? ¿Y qué ocurre?
Sí, esta chica es Amish, que los Amish son una comunidad religiosa que está situada sobre todo en algunas zonas de Estados Unidos y de Latinoamérica y que tienen la particularidad de que viven como si todavía estuviéramos en el siglo XVII, porque por algunos preceptos religiosos ellos creen que para llevar una vida sencilla y estar cerca de Dios tienen que alejarse de las nuevas tecnologías. Llámese nueva tecnología la rueda, por ejemplo. Entonces son comunidades muy pintorescas, muy apegadas a la tierra, trabajan la tierra, valoran mucho el sentido de comunidad, la familia y son muy tradicionales. Entonces esta chica que está enmarcada en este contexto como del siglo XVII, un día, de manera extraordinaria, porque es algo que sucede muy pocas veces, reciben la visita de un extranjero, un inglés. Para ellos, cualquier persona que viene de fuera es un inglés. Y este chico, que es fotógrafo y viene a documentar pues esta vida pintoresca que tienen los Amish, es un chico joven, de su edad, que a ella le produce un impacto importante y hay flechazos, se enamoran a primera
vista. Hay chispa.
Sí. pasan muchas cosas entre medio que no se pueden contar, pero al final, como este es un amor muy complicado en esta comunidad, es un amor prohibido, él tiene que marcharse, ella decide finalmente, después de muchos obstáculos, seguirlo, y seguirlo nada menos que a Nueva York. O sea, que esta chica pasa de una comunidad rural, pequeña, un mundo cerrado y tradicional,
sale
de este mundo y se planta en Manhattan, que para ella, para una persona como ella, es como plantarse en Sodoma, Gomorra, todo junto a la vez.
Con todos los pecados, ¿no?
Sí.
Bueno, hemos visto esas escenas que nos describías en el cine. Yo recuerdo aquella película de McGillis, la de Harrison Ford, Único Testigo, por ejemplo, sí. La pusieron recientemente, con sus carromatos en plena carretera, ¿no? ¿Cómo has hecho para ambientarse en esa comunidad Amish? Muchos se preguntarán, ¿has estado allí? ¿Has conviviendo con ellos?
Ya me hubiera gustado. Lo voy a hacer en septiembre. Pero en el momento en que estaba escribiendo esta novela era algo imposible. Yo trabajo a tiempo completo como editora, soy mamá, y hacer viajes para documentarme fuera de temporada me resulta un poco complicado. Entonces lo que hice fue hacer un poco pues como Salgari, inventar a partir de un montón de información. He leído todo lo que he encontrado acerca de ellos en cuanto a libros de no ficción, libros de recetas de cocina, proverbios, costumbres, vestimenta. He tratado incluso de leer con algún amigo que lee alemán los himnos que ellos tienen en alto alemán. He visto documentales. Me he impregnado de todo ello hasta el...
Una labor de documentación exhaustiva.
Sí.
¿Y cómo es eso del septiembre? Porque ellos son muy cerrados. ¿Cómo haces? ¿Gestionas la entrada en una comunidad? ¿Cómo es eso?
No, hay... Los Amish son muy variadas, las comunidades. Entonces hay comunidades que son más abiertas hacia lo exterior. Todos tienen un conjunto de normas que se llaman la Ordnung. Entonces ellos deciden qué admiten y qué no. Y hay unas zonas en Filadelfia cercanas a voy a estar en Nueva York, y entonces me va a resultar relativamente fácil dar ese salto a estas comunidades que son de las más abiertas, las que yo voy a estar, digamos. No voy a estar en una comunidad como la de Hannah, que no admitiría a un extranjero allá viviendo con ellos.
Hay diferentes grados de hermetismo, digamos, entonces, y de receptividad.
Sí, son muy variados. Hay una parte de ellos que se llaman los Beach Amish, y estos son los más abiertos al turismo. Viven, de hecho, bastante del turismo, porque ellos venden muchos productos artesanos, como quesos, objetos realizados con madera, los venden hacia el exterior. Y esta parte de los Amish son, digamos, que están como más abiertos a las influencias, conservando sus raíces.
Y después de tu estancia allí, ¿es previsible que escribas una segunda parte, otra novela?
Esto dependerá. En principio, El corazón de Hannah es una novela que empieza y termina aquí, pero siempre digo que depende de los lectores. Si los lectores se quedan con ella y empiezan a pedir qué pasa después de ese final, y porque en realidad empieza otra historia a partir del final, entonces quizá lo piense.
Bueno, y vemos que además cada capítulo comienza con un proverbio Amish, ¿no? Tenemos aquí, por ejemplo, abierto el capítulo 30, en la carretera. Hay un modo de saber que has encontrado el camino correcto, es cuesta arriba. Por ejemplo, relatamos esto, pero cada capítulo empieza con un proverbio, ¿no? ¿Por qué has elegido esta comunidad?
Mira, un poco por llegué a ellos por casualidad y yo conocía de ellos la película esta, justamente la que comentábamos, la de Único Testigo, Harrison Ford. Lo que ocurre es que en un viaje que hizo un amigo escritor, me trajo una revista alemana.
Ese amigo escritor creo que también es amigo nuestro de nuestra biblioteca. ¿Puede ser Frances Miralles?
Exactamente. Él venía de un viaje a Berlín y en esa revista había un artículo acerca de otro tema que se suponía que me tenía que interesar, y estábamos leyéndolo juntos porque yo no leo alemán. Y al lado había la fotografía, una fotografía que me llamó muchísimo la atención, y le pregunté, ¿esto qué es? Y era una señora con una melena pelirroja, larga, rizada, guapísima, que se estaba cortando el pelo en una peluquería convencional. Pero no sé, me llamó la atención. Lo leímos y era una señora que se llamaba Ana, sin la H, una señora de otra edad, no de 16 años, que se estaba cortando el pelo, y era un momento muy simbólico porque las mujeres Amish, ella es Amish y había abandonado su comunidad también para irse a vivir a Nueva York, una vez se casan no se cortan jamás el pelo. Entonces en esa fotografía estaba ese momento en el que ella, esta mujer, decidía cambiar de vida. Ajá. Era muy simbólico.
Momento clave.
Leímos el artículo, yo me fasciné con la historia, empecé a imaginar justamente ese contraste, ¿no? De cómo una persona que ha vivido toda su vida en otra época, porque al final es otra época. ¿Qué ocurre cuando la trasplantas de repente a la nuestra? ¿No?
En contraste poderoso, ¿no? Entre el mundo rural Amish y el mundo que se encuentra en Nueva York, como decías, ¿no? Son dos mundos ahí.
Aunque a nivel humano, y esto creo que he tratado de reflejarlo en la novela, pues en todas partes cuecen habas. Ni en una comunidad pequeñita rural todos son tan buenos como podría parecer desde fuera, ni todo es tan bucólico, ni en Nueva York, que aparentemente para ella puede ser, pues eso, el lugar del pecado máximo, donde la gente va vestida
con los peligros,
minifaldas, utilizan cosas que jamás haya visto, artefactos como teléfonos móviles, ordenadores. Tampoco todo está malo.
Oye, ¿Hannah hubiera votado a Obama o a Rodney? ¿Qué crees?
Por su origen, bueno, ellos son totalmente apolíticos, pacifistas, probablemente no hubiera votado a ninguno. No, están totalmente al margen de... No van al ejército y están totalmente al margen de los asuntos públicos.
Al configurar, al crear a Hannah como personaje femenino central, ¿tú te has fijado en algunos personajes femeninos de la literatura universal? ¿Has tenido alguna tentación?
No, esto lo trabajé un poco en la anterior novela, La gramática del amor, que era una novela de otras novelas y donde sí estaba muy, muy presente estos referentes y había muchos guiños a todo ello. Pero Hannah ha salido como de una manera independiente y muy suya.
¿Qué novela de la literatura universal te hubiera gustado firmar como propia?
Pues un montón.
Sí, a ver, dinos alguna.
Un montón. Ana Karenina, seguramente. Madame Bovary.
Los grandes clásicos
del
19.
Gustan. Sí, es el tipo de novela que más me gusta.
O sea, tus autores preferidos se sitúan en la novela decimonónica, por ejemplo.
Por ahí está Dickens. Sí.
¿Qué estás preparando, tanto en literatura como en música?
Mira, en música estamos preparando un tercer disco, que ya tenemos mérito porque ya llevamos unos cuantos años haciendo esto y seguimos juntos y en armonía, que se va a llamar Panda Sonora. Y
Panda,
porque somos una panda, y porque el disco va a recopilar un montón de canciones que hemos estado componiendo y cantando en estos últimos meses, hechas especialmente para novelas. Entonces va a ser un disco que es como la banda sonora de muchas obras de la literatura.
Sí, y esto... Ahora hay una unión además entre la literatura. Vemos, por ejemplo, los trailers maravillosos que se hacen para anunciar, para promocionar las novelas. Nos están sorprendiendo. Son como pequeños telefilms o pequeñas películas.
Sí, como cortos, ¿no? Algunos están tan bien hechos. Y en muchos de estos nos piden a nosotros música y a partir de ahí es como ha nacido la idea de recopilar el disco que saldrá en diciembre. Y bueno, en cuanto a proyectos literarios, pues estoy escribiendo una nueva novela, que no puedo desvelar.
¿Para cuándo? No se sabe la fecha de conclusión.
No se sabe.
Bueno, pues nada, esperamos todos tus trabajos, seguiremos escuchando a Nicosia, por supuesto, y cuando vuelvas, me ocurre, en septiembre, de tu estancia allí con los Amis, pues te esperamos por aquí, con lo que tengas que contarnos.
Ya os contaré.
Gracias, Rocío, un beso.
Muchas gracias.
Los papeles que me diste antes de ayer, ¿dónde estaban los consejos que apuntamos para que todo fuera bien? Y ahora estamos camino de la frontera, disfrutando a poquitos la vida entera. Así que tengo que encontrarte para verte y que me digas otra vez. Y necesito una ayudita, una palabra que me pueda convencer. Cuando me hablas la montaña es más pequeña y no se mueve cada vez. Que cruzamos camino de la frontera, disfrutando a sorbitos la luna llena. Como no voy a mojarme si aquí dentro nunca deja de llover. Aquí no para de llover. Y si seguimos con el plan establecido, nos cansaremos al ratito de empezar. Probablemente no encontremos el camino, pero nos sobrarán las ganas de volar. Perderse de la mano, madre mía, agárrate. El vacío de ese vaso no se llena si no vuelves tú a querer. Cuando estamos camino de la frontera, pobrecita, cansada, la vida queda. Como no voy a cansarlo si no paro y nunca dejo de correr. Y si no paro de correr, improvisemos un guión definitivo. Que no tengamos más remedio que olvidar que acerque todas las estrellas al camino, para que nunca falten ganas de sonar.
los de hoy en Madrid vamos a echar un vistazo a una web. Se llama Educandu, aunque se escribe Educando-o, con dos O's. Busca romper la brecha digital que aún separa en nuestro país a muchos padres de sus hijos. Y es que hay que actualizarse. Según los últimos datos que tenemos, el 95% de los escolares españoles empleará contenidos digitales educativos en 2016. Es más, cerca del 15% de los adolescentes de entre 14 y 17 años ya utilizan las redes sociales no solo por puro ocio, sino también con otros fines más educativos. Pues eso, ese fin es el de estudiar. Por cierto, ánimo a todos los que estáis estudiando en verano, que seguro que va a salir todo muy bien en septiembre. Bueno, nos gusta esta iniciativa a los de Hoy en Madrid, esta iniciativa online sobre la que hemos charlado con José María Lucía Moreno, director general de Educandu.
Trata de ser una comunidad para padres, para educadores, tratando de poner a disposición de esos mediadores en el proceso de aprendizaje de nuestros hijos, que son los padres, pues las mejores soluciones que hoy en día ya hay digitales, ¿no? Hay mucho desconocimiento, hay incluso a veces también alarma, pero nosotros lo que queremos hacer es justamente pues poder agregar lo mejor de esos contenidos, de esas herramientas, de esos consejos que hoy en día hay en la web para que los padres le pierdan el miedo y puedan empezar a utilizar las herramientas digitales también para acercarse a sus hijos.
Claro, y también para ayudarles, ¿no?, a usarlas de la manera correcta o para prevenir, bueno, pues incluso adicciones. Estoy ahora mismo en vuestra web, www.educando.com, estoy leyendo los educonsejos y me encuentro, pues por ejemplo, bueno, pues con esa situación que yo creo que viven muchos padres, ¿no? A día de hoy están con sus chavales al mismo tiempo están chateando con el móvil, mientras también miran la tele, mientras se encierran en su cuarto para ver a través del ordenador una web. Está bien, ¿no?, que los padres también reciban consejos, por ejemplo, para prevenir esa tecnoadicción.
Exacto, ese es un poco el objetivo de Educandu, ¿no? Es decir, permitir que los padres, antes que enfrentarse al tema de la tecnología desde el miedo y a veces generar rechazo o prohibir, ¿no?, el acceso a los hijos, que al final el hijo se va a buscar la forma de poder acceder, pues favorecer el uso y herramientas, ¿no?, para que se produzca esa reducción de la brecha digital, la llamada brecha digital, ¿no? En el caso concreto de lo que habláis, ¿no?, pues justamente hoy también en el coloquio de expertos emergía la necesidad de estar presentes en las redes sociales junto a nuestros hijos, no verlo como un demonio, no demonizarlo y alejarnos o prohibirlo, sino justamente involucrarnos, aprender a utilizar esa tecnología. El profesor Marina decía que no teníamos que tener miedo a utilizar la tecnología. Existen herramientas que facilitan ese uso y tenemos que estar presentes al lado de nuestros hijos.
Pero te echan la bronca, por ejemplo, mi hijo no quiere que yo esté en Twenty, por ejemplo, con él. Tú te vas a Facebook, es de mayores, y el Twenty para mí, ¿no? Es un poquillo así, ¿no?
Bueno, pero ese es el gran reto también, ¿no? Bueno, es lo que ha ocurrido siempre con el juego de los niños. Ha habido juegos donde nos han querido excluir como padres, pero el reto nuestro está en saber participar y en hacernos presentes, ¿no? Me parece muy loable por tu parte que intentes estar ahí en la red social de tu hijo, porque es la mejor forma de vivir con naturalidad esa presencia, ¿no?
Ofrecéis además, José María, simultáneamente contenidos en soporte papel y en soporte digital, ¿no?
Correcto, sí. Nosotros no somos solamente una iniciativa digital. Nuestra idea es acompañar en todos los formatos a los padres. Como habéis visto en la página web, hay una parte de Educonsejos que son de libre distribución, pero luego hay una parte, obviamente, de servicios y productos, contenidos para la educación, tanto en formato papel como digital. En el caso del papel, pues el modelo de distribución es un modelo de compra online y de entrega a domicilio cómodamente, con toda la seguridad. Hoy en día, afortunadamente, el comercio electrónico y la entrega a domicilio está generalizado y es perfectamente seguro. Y en el caso de los complementos digitales o los servicios digitales, pues utilizamos plataformas innovadoras que también están ampliamente generalizadas y que permiten la conexión del padre, del hijo y de los contenidos, ¿no?
No se os olvida, ya que estamos en fechas, la solución para repasar en el verano.
Correcto. No sé si estás delante de la web, pero tenemos justamente una muy buena oferta con Tareas y Más, que es una iniciativa online de la editorial Santillana, donde los alumnos, pues justamente a través de Educandu, pueden suscribirse a este servicio y pueden repasar ya, ya el repaso ya no es como conocíamos tradicionalmente con los cuadernillos, sino que existen versiones y herramientas digitales como este Tareas y Más, ¿no?
Uh-huh. Volviendo a los riesgos que apuntaba hace un momento Belén, hay aquí, tengo los datos extractados de un estudio que dicen también, por este orden, además, a los padres les preocupa con quiénes se relacionan sus hijos en un 73%, la información personal que hacen pública en un 68% y los contenidos que comparten en un 59%.
Correcto, eso es así, está extractado de un informe bastante reciente y justamente hoy, y los expertos, cuando uno consulta, ¿no?, emerge la necesidad de estar conectados con nuestros hijos. No podemos dar la espalda a esa realidad y vivir solamente del miedo, ¿no? Las tecnologías permiten que nosotros, pues como estabas haciendo mención tú, te hagas presente en la red de tu hijo y compartas esos contactos. Obviamente tienes el reto de dialogar con él para que te acepte y para que tú estés incorporado a ella, pero ante la solución fácil que es la prohibición, que genera rechazo y que genera distanciamiento con nuestros hijos, existe la solución de participar, de aprender a utilizar, de que nosotros seamos un elemento más. Y ahí es donde nos vamos a asegurar del tipo de contactos, el tipo de conversaciones que está manteniendo, ¿no? Pero con la naturalidad de un diálogo, ¿no? No con el rechazo, con la limitación de yo prohíbo o elimino eso. Porque el niño luego va a poder salir a casa de un amigo, va a poder tener dispositivos que pensamos que puedan estar más o menos restringidos, pero que va a ser capaz de saltárselos, ¿no? Evidentemente. Uh-huh. Hoy comentábamos también en la jornada de lanzamiento, ¿no?, que no tenemos que tener miedo ni deslumbrarnos por el uso que hacen ellos de la tecnología. Es verdad que han aprendido a utilizar un cacharrito, pero nosotros tenemos que liderar con ellos el para qué de esas redes sociales, el para qué de esas herramientas, ¿no?
Y además saber que hay vida más allá de esa nueva tecnología, más allá de esas herramientas, que está muy bien, pero que hay que compartir ese tiempo también con otras actividades que sean a lo mejor simplemente dando un paseo con los amigos.
Por supuesto, por supuesto. Es decir, vivimos en un mundo, obviamente, donde la conexión es una realidad, donde el acceso a cantidades ingentes de formaciones es una realidad, pero donde no tenemos que dejar de lado, obviamente, pues el resto de actividades normales que nosotros podemos llevar como padres a cabo con nuestros hijos, ¿no? Es decir, los paseos, el deporte, la familia ampliada, los amigos ampliados, los viajes, ¿no? Y también para todo eso vamos a encontrar recomendaciones y propuestas, ¿no? Próximamente ampliaremos también en Educandú propuestas de viajes educativos, propuestas de actividades extraescolares educativas, actividades culturales. Como os decía, la comunidad de Educandú trata de combinar no solamente lo digital, sino también lo analógico o lo tradicional, ¿no? Porque obviamente hay un cambio de paradigma, pero no se deja de lado, se enriquece, ¿no? Esto es como cuando nació la televisión, la gente pensaba que se iba a dejar de utilizar el libro, ¿no? Se incorporó un nuevo medio, ahora con Internet se incorporó un nuevo medio, pero se siguen utilizando el resto de medios.
Lo dicho, ánimo a todos los que estáis estudiando este mes de agosto para superar los exámenes de septiembre. Los de Hoy en Madrid hacemos ahora un alto en el camino. Lo que toca ahora en la sintonía de Onda Madrid es actualizar la información, noticias con Marta Zúñiga y luego regresamos.
Son las 11.